Hola a todos y bienvenidos una semana más al programa Del Sofá a la Cocina. Este es el programa número 16 de la segunda temporada, el 53 contándolos todos. Y hoy hablaremos del piloto y el segundo episodio de la nueva serie de Fox, The Following. Hablaremos de la segunda temporada de American Horror Story. En la cata de pelis hablaremos de Los Miserables, de Amour. En la cocina, de algún programa de cocina y, bueno, una receta que hemos visto en uno de nuestros nuevos libros. Y después nos iremos a la sobremesa para ver qué nos habéis contado. Yo soy Dani y estoy aquí en el sofá con Valen. Hola, Valen.
Hola, hola a todos.
¿Qué tal esta semana? ¿Bien?
Muy bien, sí.
Pues...
¿Y tú? Sí.
Yo estupendamente.
Me alegro.
Sin más dilación, vamos a la semana en serie. Este programa, en la semana en serie, venimos un poco más ligeros que otras semanas, incluso que la semana que viene, previsiblemente. Así podemos explayarnos un poco más si es necesario. ¿Y por dónde empezar? Pues por los comienzos, por los pilotos, y el piloto que tenemos esta semana es el de The Following.
Nueva serie de la Fox, creada por Kevin Williamson, al que la prensa ahora acostumbra a describir como el director de la saga Scream y se olvidan de sus grandes obras, que son Dawson Creek y The Vampire Diaries, que para mí son mejores. Scream es una película de terror que revolucionó en su momento por romper las convenciones y matar a la rubia famosa protagonista en la primera escena. Spoiler. Pero hoy voy a desmentir un mito, porque el otro día vi un programa muy chulo de esos de historias de los actores en Estados Unidos y la idea fue de Drew Barrymore, porque a ella la contrataron para interpretar otro personaje y ella dijo, ojo, si la gracia es que sea yo esa, porque me muero primero y nadie se lo esperará. Ella es el genio detrás de Scream. The Following está protagonizada por Kevin Bacon, James Purefoy y Natalie Sia. Natalie Sia, con lo que tú eras, que podías estar con Timothy Olyphant en Justify y estás aquí con el horroroso de Kevin Bacon. No tiene nada que ver, no tiene que ver con la serie, pero no puedo dejar de imaginarme a Kevin Bacon con su mujer Kira Sedgwick, la de The Closer. Me da un poco de repeluco, como pareja, con pellejos colgando. Bueno, en fin. La serie va de un asesino en serie que había estado pagando condena y se escapa. Y, por supuesto, había un agente del FBI que era el que lo había capturado, que ahora es alcohólico, aunque en el segundo episodio se olvidan, y es el único que puede ayudarlos a capturarlo otra vez. Y este hombre, pues mientras estaba en la cárcel, con la ayuda de otro policía, se conectaba a internet, que es muy malo, y se consiguió muchos followers en Twitter, y se creó una secta. Porque esos que son sus followers creían que eran amigos. Y entonces le hacen caso, le hacen todo lo que él dice.
Igual que en Twitter pasa.
Sí.
No.
No todos. Todos creemos que todos los followers son nuestros amigos. Y si nos dicen algo por directo, pues lo hacemos y matamos. El piloto me pareció horroroso hasta niveles insospechados. Ofensivo y me puso de muy mal humor. Era demasiado efectista, pero para mí no causaba ningún efecto. Y quería hacer muchos sustitos. He visto ya 2 episodios y no he conseguido que me asuste nunca porque no crea la atmósfera. O sea, es todo... Va a ver, ponen la musiquita, va a pasar algo y pasa.
Bueno, en el segundo ni siquiera hay de estos sustos falsos que no se gana la serie. En el primero había muchos.
Sí. Bueno, el primer episodio es horroroso porque todos los personajes son idiotas. Por cierto, la policía que estaba, la detective o lo que sea... Que...
No, la del FBI.
Bueno, la del FBI pues ya no está, obviamente, porque era un horror de personaje. Quise bofetearla. Que van todos 10 pasos por detrás de este hombre tan brillante que le ha lavado el cerebro a todos sus followers. Y para mí la serie es un unfollow total.
Pero es que es porque es muy atractivo.
Sobre todo en el primer episodio no terminaba de entenderlo porque... No me habían mostrado nada de él que fuera brillante y no entendía por qué la gente hacía lo que él decía.
Porque lee a Poe en alto.
No, ya, pero...
Y eso todo el mundo sabe que pone un montón.
Es que en el guión te decían, claro, él es muy brillante y los flashbacks, que ninguno de los flashbacks que hubo en el primer episodio me pareció que aportara nada, porque era obvio que entre Kevin Bacon y Natalie Sia pues había algo y eso se había notado bien, solo cuando ellos se habían encontrado en la casa. Con lo cual, ese flashback en que se conocían y ella le decía, sí, mi marido es muy brillante. Y después cuando estaba con la rubia, que era el trabajo que le quedaba por completar, era ella la que daba la respuesta brillante, no él. Todos decían que era brillante, pero no quedaba claro el porqué. Por supuesto, el final del episodio... No rompo la tele porque soy pobre y no puedo comprar otra, pero podía haberlo hecho. A mí el rollo este de meta, de, oh sí, yo escribo el libro y tú eres el protagonista y necesitas un antagonista y necesitamos un interés romántico, jajajaja, soy brillante, me pareció bastante malo. Y continúa.
Y bastante obvio.
Es que es demasiado.
Que ha gustado bastante a la gente, no tanto a los críticos en Estados Unidos, pero...
Están bastante ofendidos también.
Aquí, pero por, yo creo que por cosas diferentes. Bueno, un poco por todo, supongo. Y aquí ha gustado bastante el piloto. Lo cual me sorprendió porque, digo, bueno, a lo mejor no es de mi estilo de serie o tal, pero es que realmente el piloto es bastante malo.
Es muy malo, es muy malo.
Sobre todo el diálogo en general es muy, muy, muy malo. Los personajes son bastante retardes. Y lo pretencioso que es y que se las da de, guau, soy súper elevado. Porque estoy hablando de un autor que escribía libros, las cosas que se llaman libros. Entonces es que soy una persona muy leída y tal. Es que no sé, es para ser un tío tan brillante solamente leen de Edgar Allan Poe lo que le interesa superficialmente. Y no sé, es un poco...
Porque es un morboso y un siniestro.
Sí, pero...
Entonces
no
se ha conseguido todos los followers góticos. Dice, vamos a matar.
Que yo no... En ninguno de los dos episodios he llegado a entender del todo exactamente cuál es ese atractivo que tiene. Porque, claro, se supone que tienes que ser una persona que sabe engañar y a los demás y...
Yo creo que por eso ellos tampoco lo saben. No sabrían transmitirlo y lo han dado como algo por sentado.
O sea, obviamente la gente que le sigue no está muy bien de lo suyo, pero no sé, me falta un pelín ahí.
¿Por qué no están buscando rastros en internet de algo, del culto que tenía, del foro en el que hablaban, de cosas?
Yo
no sé. Son todos muy listos, no saben cosas.
¿Qué van a saber?
No saben nada.
La única parte buena de los dos episodios yo creo que es un trozo en el segundo que hacen ver que el malo no es... infalible, digo, por lo menos, yo qué sé.
Pero eso, que el malo no es infalible, para mí demuestra que además el malo también es tonto, porque sabe que este es un policía, los policías, cuando es el héroe de tu historia, no mata.
Yeah.
Le dispara sin matarlo para salvar a la mujer en apuros y poder interrogarlo luego, si es posible, gracias.
Ya.
Yeah. Era lo normal.
No sé. A mí, sobre todo, lo que me llega más a la sangre es todo el tema de lo el pretencioso que es. Me parece demasiado. Y todo lo de las novelas, las historias de Poe y demás, es que es... Uah.
Yo que pensaba que Aaron Sorkin se pasaba con el Quijote en The Newsroom, esto ha alcanzado nuevas cotas de insoportabilidad.
Ya, porque es que entonces era... Casi era gracioso, pero es que esto... Bueno, la serie va... O sea, es la base de la serie, básicamente, y yo no lo termino de ver, la verdad. O sea, los datos que hemos visto de audiencia han sido buenos y el segundo episodio no se ha derrumbado ni
no,
nada.
No, a la gente le gusta.
O sea que...
Respondido bien. Pues este grupo de followers góticos a mí no me interesa. Me quedo con que no es la serie de siempre y si Fox sigue haciendo series serializadas.
No, si...
Aunque Fox siempre arriesga, entonces eso tampoco es ningún mérito.
No, otra cosa no hacen. O sea, luego, luego la gente se sorprende de que cancelen cosas, pero deberían de sorprenderse a veces también porque las pongan,
sí.
Para empezar. El segundo episodio es como una continuación absoluta del primero. No sé si va a seguir así.
Sí, porque el primero acabó con que iba a ocurrir un asesinato y continuaron ahí. Este segundo acabó con un asesinato, seguiremos al hombre ese de la máscara.
Sí, que no es nada procedimental. Lo cual, si lo que dices tú, pues bueno. Dice, bueno, nos funcionan las cosas que no son ultra procedimentales. Entonces, bueno, pueden darle oportunidades a otras cosas. Lo cual está bien.
Yo lo que quiero ahora es ver la serie de la CW, que también va de sectas.
Cult. O sea, tiene una pinta...
Pero será más
pero de reírse más, yo creo. Porque...
The Following también está muy CW poniendo musiquitas.
Sí. Por cierto.
Versiones góticas. De temas famosos.
No sé, a mí...
Súper cliché cuando pusieron el Sweet Dreams de Marilyn Manson.
A mí me parece... A mí me ha sorprendido que le haya gustado tanto a la gente. Y hemos visto los dos porque... Bueno, porque había dos antes de grabar y vamos a ver dos.
Sí.
Pero le hemos visto por, entre comillas, obligación.
No me la comparéis con Seven, por favor.
¿Ha habido eso?
Oh, sí. Mucho.
No. Yo no digo nada. A mí se ven, me gusta mucho y no, esto no. Entonces...
Bueno, y a ver si Kevin Bacon se recuerda que es alcohólico o tiene algún momento de...
Al principio del segundo episodio le dicen, ¿cuándo es la última vez que bebiste? Y luego ya... Pero es que en el primero... Le dan tanto al tema de que está todo el rato bebiendo.
Por supuesto, porque es un atormentado.
Entonces, al final lo que pasa es que el protagonista realmente no tiene... ¿Cuál es la característica del protagonista principal? Que ahora tiene un marcapasos que tuvo algo con el personaje de Natalie Cía.
Uh-huh.
No tiene una característica que digas cómo... No la puedes vender hablando del protagonista.
No, ni siquiera puedes decir que sea muy bueno en su trabajo. Porque
no.
Siempre va por detrás en todo. Todo lo pilla por sorpresa.
Ya, no sé. Y por mucho que el malo al final del piloto te quiera explicar que va a ser impresionante, que van a escribir lo que van a escribir juntos, o sea, la serie quiero decir. no, yo no veo nada. Yo entiendo que no es lo peor que se ha puesto en la televisión.
Pero como va de guay, pues es peor.
Sí, porque ya sabes, lo de ser pretencioso. Pretender cosas no está mal, pero... En fin. Yo no la recomiendo, pero bueno. La mayor parte de la gente que la ha visto le ha gustado. Luego leemos algún mensaje que nos han dejado. Alguno también le gusta, otros que no, pero...
Perdón, Kevin Williamson siempre ha sido muy de diálogos... pomposos. Bueno, no había más que ver a los de Dawson Creek hablaban a los 16 años, pero tenía su encanto. Y aquí es que no lo consigue, porque los diálogos son muy pomposos, pero son muy obvios, lo que decías tú. Entonces, todo es como muy ridículo, es una serie bastante ridícula.
Es que cuando, por ejemplo, en el segundo episodio, la nueva jefa, que sale para sustituir a otra mujer porque era demasiado horrible... y hay que mantener el balance, pues un negro, tantas chicas, un joven, tal. Kevin Bacon, que por cierto, está muy bien tener a Kevin Bacon como persona que va con ellos, pero no es agente del FBI, puede hacer lo que dé la puta gana. Que es muy divertido eso.
Sí.
Es como, bueno, pues vale, no le veis pistola, se la deis cuando le haga falta.
Exactamente.
Esto no se puede hacer, es ilegal. Para ti sí, yo no soy agente. Bueno, lo que digo que... Cuando sale este personaje y están en un escenario de crimen y empieza a hablar sobre internet y sobre el vacío de la sociedad que llena el romanticismo literario, dan ganas de vomitarles en la cara.
Sí, en el piloto también había unas alusiones de internet bastante...
Es que no sé... Los demás actores, por cierto, ni bien ni mal. Natalie Cía es que nunca está mal, especialmente. Lo
no,
que pasa
ella
que
está
bueno,
bien.
Además es guapa y es que a mí me da mucha pena. Pobre mujer. En fin. Ay, nah.
Unfollow.
Unfollow.
I'm following.
Y lo que creo que no vamos a dejar de seguir es American Horror Story. The name game. Judy, 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 bo booty, banana, fana, fo foodie, fee, fi, mo moody. Judy. Que ha terminado su segunda temporada, que alguno podrá decir, anda, que no os gusta The Following, que hay mucha gente que en Estados Unidos que dice que es un culto en sí mismo a los asesinos en serie y a glorificarlos, y mira tu American Horror Story, donde no se pueden enseñar pezones, pero se puede hacer todo lo demás.
Sí.
Todas las cosas horribles que te puedas imaginar y que salgan de una cabeza, bueno, claramente perturbada, sí, como es la de Ryan Murphy y su compañero de batallas, Brian Falchuk.
Lo que pasa es que The Following se puede ver en abierto. Si estás muy trastornado, igual no tienes FX en casa.
Claro, porque te hacen, o sea, no te hacen un test para conseguir armas, te van a hacer para ponerte cable. En fin, bueno, American Horror Story terminó su segunda temporada. Y como han dejado claro que por motivos de los Emmy esto va a ser una serie de miniseries,
van a seguir arrasando.
No nos engañemos, yo no me creo de otra cosa. Esta serie empezó no siendo una serie de miniseries. A mí me pueden decir misa.
A estas alturas ya no.
No fue concebida como tal, pero a estas alturas da exactamente igual. Cada año va a haber una historia que va a ser una mezcla de un pastiche absoluto de todo lo que se le ocurra de terror y demás que haya en la mente de los creadores. Y nada.
Esto sí tiene terror y es grotesco, morboso y siniestro.
Sí, pero esto además es, ¿cómo decirte? Es gracioso.
Sí.
Es un poco extraño decirlo, pero es que está divertido. Casi a veces te dan ganas de verla en plan, a ver qué hacen después.
Porque es una serie muy loca, pero lo que sí me he dado cuenta en esta segunda temporada, en la primera no, es que la realización es estupenda y cada episodio es diferente. Y así como decíamos que en el primer episodio el montaje tenía planos demasiado cortos, en este último daba muchos giros y te mareaba un poco, pero es que cada episodio está rodado de una forma diferente y cada episodio es fantástico.
Uh-huh. Este año han incorporado un poco a la gente que escribe y trabaja más en la temporada a Tim Miner, que trabajó en Chicago Code, en Terriers, en Dollhouse, también trabajó en Ángel, en Wonderfalls, en Firefly. Bueno, en series mejores que American Horror Story.
¿Qué estás diciendo? ¿Que American Horror Story no es buena?
No, he dicho que esas series son mejores. ¿Tienes algún problema con decir que Terriers, Firefly son mejores que American Horror Story?
Son muy diferentes.
Ya, yo creo que son mejores en general, como
pero
serie.
Son diferentes.
Pero bueno, a lo que voy es totalmente diferente, si no las quiero comparar. A lo que voy es que creo que la incorporación de este hombre le ha dado un poco más de solidez a los guiones. Dicho eso, las ideas siguen siendo de los que son. Y por lo tanto hay algunos problemas. La parte buena es que, bueno, a partir de aquí puede haber spoilers.
Vale, avisados
sobre
estáis.
American Horror Story, esta segunda temporada. El problema es que, bueno, ha habido muchísimas tramas. El año pasado en American Horror Story hubo muchísimos elementos y muchísimas cosas. También estaban confinados, entre comillas, a una cosa que era la Casa Encantada. Sí. Pero todo parecía más compacto. Este año estaba centrado en el manicomio Radcliffe, pero muchísimas de los elementos que han ido introduciendo no han tenido al final ni mucho propósito ni mucho sentido, casi. Por ejemplo, hemos tenido la trama del médico nazi, la trama de los alienígenas, y casi si te pones la trama de la monja poseída por Satán, es que todo eso ha sido un poco secundario. Y era un poco la...
Pero lo importante es Lana Banana.
Y al final lo que ha resultado ser... Bueno, obviamente...
Y su ambición.
Desde el principio eso era lo importante, pero al final ha tratado solamente sobre la protagonista Lana, Banana, Y la relación con el asesino en serie. Y bueno, un poco de Kit Walker también. Y la... bueno, esta madre superiora que interpretaba Jessica Lange.
Que eran los ejes de la temporada, aun con todo lo que tenían dando vueltas alrededor. Es que está ambientada en un manicomio y está hecha por Ryan Murphy. Entonces, pues no, hay mucha locura alrededor.
Yo no tengo problema, o sea, yo no tengo problema ni en reconocer que eso es lo importante, ni digo que no lo supieran desde el principio. Lo que digo es que ha habido momentos en los que, al final del todo, sobre todo, me ha dado la sensación de que muchos de esos elementos eran excesivamente gratuitos. En plan, oye, ¿por qué no metemos también alienígenas? Pues pasa, guárdatelo para otra. No sé, me da la sensación de que gastaban demasiados clichés y va a llegar la cuarta temporada o quinta y ya van a tener que volver a repetir alguna cosa.
No sé, bueno, de una forma diferente. En otra época siempre es diferente.
Sí, no sé. Chloe Sevigny, por ejemplo, es que casi no ha tenido, o sea, salía, experimentaban con ella, se la encontraba en la calle, está en el hospital y luego ya, bueno, nos olvidamos.
Hombre, la matan.
Sí, que no sé.
Está bien porque aquí mueren y no resucitan.
Sí, perdona, ¿cómo que no? Aquí bueno, muere todo el mundo y resucita. Obra y gracia de los alienígenas.
Solo dos.
Todos los que ellos quieren, claro. Perdona que te diga. Y se supone que Kid Walker al final también. Se lo llevan porque era su experimento. No sé, eso que me ha dado una sensación de que sobraban cosas y sin embargo esta temporada me ha seguido gustando, me ha parecido entretenida siempre, con un montón de locuras y cosas súper retorcidas.
Sí.
La introducción de un nuevo personaje cuando quedaban pocos episodios para el final, que dices, ¿esto a dónde va a ir? Y bueno, al final ha ido a algo. Yo creo que ha dado lo que esperabas de ella prácticamente siempre.
A mí me ha dejado muy satisfecha. El último episodio me gustó mucho, muchísimo.
El último episodio está bastante bien. Los dos últimos episodios a mí me han gustado, pero el último me ha gustado bastante. Porque de algún modo cerraba lo que era importante.
Sí.
Y lo cerraba incluso algo que no esperaría de esta serie, porque el año pasado no lo fue. No tuvo... Uh-huh. No tenía ningún tipo de satisfacción a nivel emocional para ningún personaje, porque sí. ¿Cómo acababa la serie? Que no te digo yo que no vuelvan a la casa es algún día, en alguna temporada. Y este año, que no sé si es por este nuevo showrunner, entre comillas, lo de showrunner, uh-huh. pero aparecía acreditado casi siempre,
uh-huh.
me da la sensación de que por lo menos, bueno, en general a todos los personajes, pero a los importantes les han dado un viaje, han tenido un arco.
Sí.
Entonces, han llegado a algo y han partido de una cosa distinta. Y eso no se notaba tanto el año pasado. O sea que me ha gustado más en muchas cosas. Lo que pasa que yo pensaba que me iba a gustar menos porque me iba a sorprender menos. Y al final, pues no. Quitando eso de las tramas que, bueno, al principio parecen importantes y luego se tiran un poco por ahí. Y que ha habido muchas veces que han aparecido personajes de repente y luego se han ido, y bueno, que también que sale Joseph Fiennes, que ya lo dijimos cuando hablamos del estreno, pero madre de Dios, a ti te gusta eres muy fan, ¿eh?
Al final le he cogido cariño, porque al principio era qué malo eres, pero es que ahora verlo era un placer y yo, qué malo eres, cómo me gustas,
de hecho.
Te disfruto mucho, Joseph Fiennes.
Llegaste a sugerir que si en vez de Kevin Bacon hubieran puesto a Joseph Fiennes en el piloto, Halloween,
lo habría pasado pipa.
Habría sido espectacular.
Poniendo esas caras, oh, qué bien. Oh, fantástico.
Ay, en fin. Lo próximo lo que salga Joseph Fiennes, tienes que verlo.
Yo sí, yo soy fan suya. Voy a montar un culto alrededor de Joseph Fiennes, de Halloween.
Y según sus escrituras y actuaciones, vas a ver, los ojos son lo importante. Son el espejo,
sí,
del alma.
Sí. Hay que hacer un meme con las caras de Joseph Fiennes.
Buah.
Fantástico.
En fin, eso. ¿Algo más?
No, que a mí me gustó mucho, muchísimo. Y el viaje de Lana Banana, pues, me encantó.
A mí me gustó, sobre todo, el de ella. Me gustó más porque, por ejemplo, Kit era como el pobre hombre. Era un poco... estaba a merced de las cosas.
Sí, como el que no se entera de nada.
Sí, estaba un poco... que nunca, o sea, no es malo ni nada, el pobre hombre está...
No, él no era protagonista de su destino. Nunca tomó ninguna decisión ni era responsable de nada de lo que le pasaba. En cambio, Lana Banana tampoco, digamos, que fue responsable de la violación y otras cosas,
pero
ella tenía muy claro lo que quería en la vida y lo consigue.
Sí, eso, y que me gustó que al final su arco no ha sido el que yo me esperaba a mitad de temporada, o incluso cuando quedaban 3 o 4 episodios, que ha habido cosas que me parece que han quedado bastante bien.
Y la redención de Sister Yu, pues es bonita. Tampoco diría uno se la merece, porque también se labró su destino.
Entonces,
a pulso, pero fue bonito.
Y estaba la mujer de A 2 metros bajo tierra, ¿no?
Sí, con sus alas. De la muerte. Sus alitas.
Sus alitas.
Esto, amigos, es un asesino en serie. Esto es una serie con elementos góticos y con asesinos en serie de verdad.
Sí, es que... Pero porque esto es un asesino en serie, pues porque... Tiene problemas mentales relacionados con su madre porque la abandonó, odia a todas las mujeres.
Y los hereda a su hijo.
Y luego pues dice, voy a estudiar psicología para ver cómo va el asunto y no sé. Reconozco que no me había dado cuenta justo antes de que empezáramos a hablar de que tenían 2 asesinos en serie las 2 series de la semana, pero esta me ha interesado más. Y ya está.
Dominique Nique.
Dominique, Nique, Nique. Menos mal que te lo han dicho al final, ¿eh?
¡Sí!
Esa es una canción que te ha dado gusto oír.
Me encantó. Te volvía muy loco en los primeros episodios. Después la extrañabas. Pero después vino el musical y entonces ya tenías una nueva.
Y hablando de musicales, vámonos a la cata de pelis. Y aquí estamos en la cata de pelis. Esta semana es la que auguramos la semana pasada, que sería la semana miserable.
Uh-huh.
Obviamente, en parte, está basado en que una de las películas que hemos visto es Le Miserable o Los Miserables. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Without him.
Película dirigida por Tom Hooper, que hizo la película que quiso, basada en el famosísimo y legendario musical de Los Miserables, que está a su vez basado en la obra de Víctor Hugo, protagonizada por mucha gente: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter y Eddie Redmayne, entre muchos otros. No os vamos a contar el argumento de Los Miserables, porque supongo que es así como de dominio público, pero por un mendrugo de pan pasan muchas miserias. Todos los personajes, básicamente. La película, discutidas las elecciones estilísticas de su director, con las que después de ver la película yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Con las elecciones o con las críticas?
No, con las críticas. Con las críticas a la película, porque pues, al ser un musical tan importante, con uh-huh. tanta historia detrás, yo creo que se merecía algo muy épico. Pero muy épico y todo muy a lo grande.
Bueno, un musical.
Y no lo consigue. Bueno, no lo consigue ni lo intenta, porque no es lo que quiere hacer. Y no lo hace, porque él hace lo que quiere. Todo tan cerrado y tan de estamos rodando en decorados, es como muy agobiante y claustrofóbico. No sé, me gustaría ver más de todo, más de ambientación. Cuando salían exteriores, respirabas, y digo, qué bien. Pero no es un agobio, que hay películas que es su intención. Proporcionarte ese agobio emocional y que sufras, pero en este caso no, solo sufrías porque querías respirar y que la película se acabara pronto, porque se hace bastante larga.
Sí, se hace... A mí se me hizo muy larga.
Sí. Vale que no soy fan de los musicales, pero tampoco tengo ningún problema. No me gusta Mary Poppins. pero este es un musical.
Pero Mary Poppins es una película de Disney que tiene canciones, por eso. Eso no es un musical.
Pero que no es un problema con los musicales en sí, porque las canciones no me molestan. Lo que pasa es que me faltaban diálogos intermedios. Y vale que sí, que ya nos han dicho por Twitter que es que el musical es así, pero este es una película.
Y el estilo de cantar, cerrar comillas.
Esto es una peli. Entonces, cuando los personajes se encuentran y empiezan a decirse los diálogos ahí medio recitando, que no están ni cantando ni están hablando, le falta fuerza. Había muchos momentos de esos que si hubiesen hecho 3 líneas de diálogo cada uno hablando como gente normal, le habría dado una intensidad que quizás le hacía falta en muchos momentos a la película. Lo mejor para mí, pues, Anne Hathaway en su escena que seguramente le dará el Oscar, o no, pero por la que está bien dominada, y los dos niños. La Corset, bueno, y la morenita también, pero más Corset y el niño de la revolución. Eran muy buenos, para mí lo mejor. Hugh Jackman no me gustó nada, o sea, le faltó bastante intensidad. Yo a él no lo vi, por ejemplo, cuando hizo lo de los Oscar, pero sé que tiene...
Yo sé que sabe cantar.
Sé que tiene un background musical. Y me esperaba otra cosa de él, o que me emocionara más, cosa que no consigue, pero lo que más me molesta quizá es que pasan muchos años desde que empieza la película hasta el final y yo solo veo el paso de los años en la última escena, que le han puesto una peluca y está ahí que no se mueve, pero todo el resto de escena siempre va igual y siempre es súper fuerte y va cargando gente. No sé, no se mueve ni no cambia. No cambia la voz, no cambia la forma de hablar ni de moverse y eso me resulta anacrónico.
Sí, yo estoy seguro de que Hugh Jackman canta bien porque se sabe que él sabe cantar. O sea, es una de sus cualidades. Lo que pasa es que el estilo de este musical no le viene bien.
No.
O cómo interpreta él el estilo del musical.
Sí.
Porque a veces hasta parece que canta mal.
Sí.
Y me hace gracia. Sí. Algunas líneas son graciosas. Porque es que no están hechas para ser cantadas, son para hablar.
Sí.
¿Qué haces aquí? No lo sé. ¿Tú? ¿Qué tal?
Sí, que te lo dije cuando acabamos la peli, que esa decisión de Tom Hooper de hacer esos planos tan cerrados solo la justificaba precisamente en el caso de Anne Hathaway. Bueno, eso y lo de cantar en directo.
Sí,
que
eso,
nada.
Que una cosa interesante sí. Que comentaste tú y es que la dirección tenía una parte práctica. Y es
sí.
Que si vas a grabar en directo,
sí.
La voz es mucho mejor no tener que grabar muchas veces
sí.
Y tener que estar todo el rato cambiando de plano.
Sobre todo, y solo funciona en el caso de Fantine, de Anne Hathaway, porque es un momento que sí que es como muy emotivo y ella sí transmite el dolor.
Sí.
Y bueno, si le vas a pedir cantar en directo y le vas a exigir ese nivel de implicación emocional, pues yo entiendo que sí, que lo hagamos cuantas menos veces mejor, sobre todo para mantener la continuidad en su cara y en su voz.
Que aparte, para mí es la mejor canción.
Sí.
Y las demás, hay algunas que esto ya sé que es del musical, o sea que asumir que si viera el musical tampoco me haría especial gracia. Entonces, bueno, eso es otro tema. Y de todas formas, lo de cantar en directo, que a ti también te pasó, a veces realmente no lo parecía. Entonces
sí.
Decías, pues, ¿para qué lo habrán hecho si es que no lo parece?
Que yo, lo que te dije a ti, que no tengo por qué no creer que lo hayan hecho.
No, sí,
pero,
yo me lo creo.
Pero es que a veces no parecía que estuviese saliendo tanto aire de su interior para lo que yo estaba escuchando.
O sea, al final lo que consigues es que entre que no parece que está cantando en directo y
tanto están cantando bien.
Y no están cantando especialmente bien, te da la sensación de que es mejor que hubieran elegido otra opción. Y es hacer un musical, una película musical, a lo grande musical,
sí.
Haber doblado luego las canciones.
Sí, coreografía, que se muevan las cosas. Las escenas, en exteriores, lo de las barricadas, era
la
horroroso.
Barricada.
Era el horror, porque además estaba rodado, montado, iba a decir Michael Bay, porque tenemos mala fama con Michael Bay, rollo Transformers, que no se ve lo que está pasando.
Uh-huh.
Había el montaje, la cámara, no sé a quién culpar, pero eso era horroroso todo.
Uh-huh.
Era un desastre, aparte que la barricada era bastante ridícula, y que luego en un momento nos enteramos que hay barricadas por todas partes, pero ni siquiera se escuchaba.
No digo yo,
que no creo que en ese momento hubiese demasiado ruido ambiental, con teles encendidas y radios y eso que te impidiera escuchar lo que estaba ocurriendo.
No, que me hace gracia porque dicen Y esta, hay otras barricadas y somos la única que queda. Había
sea que
otras.
hay otras que se han defendido y las hemos
A
derrotado.
ver, igual tampoco me hubiera gustado la película, pero si no quieres quitar nada de lo que hay, le faltan 20 minutos de escenas que conecten
Sí.
escenas de diálogo.
Sí, es que pasamos de una canción a otra, básicamente.
Es como una sucesión de escenas de canto y ya está. O sea, obviamente hay un argumento, hay una historia y lo que tú quieras, pero está muy mal unido todo.
Claro, encontrar el argumento. Yo no soy quien para criticar nada porque no me he leído la obra original ni he visto los musicales. Pero sobre todo la historia de Corset con el chico ese es tan o sea, irrelevante, no. Es que supone que se conocen y se enamoran y luego su padre va a salvarlo porque para que esté con su hija, para que su hija no esté sola. Pero es que es una historia de amor que no.
No, yo tengo en la mente que desde la completa ignorancia, que a lo mejor la obra original tiene más que ver con el hecho de que él haya tenido ese amor a primera vista, que bueno, no sabes si es real o no, aunque aquí es como es, y esté a la vez con el tema de la revolución y sobre qué preocuparse, si sobre su potencial amada de la que se ha enamorado nada más verla. O si de lo que están haciendo, no sé, puede que tuviera más que ver. Pero es que al final me daba igual, porque tengo la sensación de que se han cagado a hacer esta película. Han dicho, oye, tiene un musical que lleva, es que ni lo sé, le conoce todo el mundo, se ha hecho versiones en no sé cuántos países, y hay un grupo de seguidores enorme de este musical. Si hacemos una película que no sea igual que el musical, van a decir, ¿por qué no hemos hecho eso? Entonces al final, lo que intentan hacer es como si fuera en algunas cosas, como si fuera el teatro, y
Pero.
entonces tienes un music y entonces intentan imitar el musical. Y yo digo, esto es una película, coño, es que no es lo mismo.
Sobre todo que si hay tantos seguidores y supongo que Tom Hooper respeta la obra, pues vale, yo acepto que haya muchas canciones y que quiera ser lo más fiel posible al musical que él conoce, pero ya que esta gente, que hay mucha gente que ha visto el musical en casi todas sus versiones e idiomas, pues proporciónales una experiencia suprema totalmente diferente a la que han vivido en el teatro. Y eso, ábreme la cámara, que haya coreografías y todo. Es que parece que, no sé, parece rodado sin dinero, como si se hubiese gastado todo el dinero en la mugre de los dientes y las uñas de la gente.
Y en Russell Crowe.
Y Russell Crowe, que tengo que decir que yo lo odio supremamente,
O sí.
y yo no quería ver la peli, pues salía Russell Crowe, pero no me molestó para nada.
No, a mí no. Es que hay un montón de gente que ha hablado de su presencia. Ha cuestionado su misma presencia en la película y han dicho que qué hace allí, que si tampoco canta muy bien. Que por cierto tiene, por lo visto, una banda de música o algo así.
Socorro.
Socorro. Cosas que pasan. Es que para mí no lo hace peor que otros, o
No.
sea, recita cosas, pero es que igual que los demás.
Igual que los demás. Que cuando aparece gente que canta de verdad se nota la diferencia.
Sí, pues Samantha Barks, creo que es,
Eponine.
¿no? Que es que viene del
Claro, yo
musical.
no sabía, yo dije, esta canta de verdad.
Canta y no sé. Pero eso es que sobre todo el tema de la falta de diálogos. Hay diálogos que dices, pero ¿por qué están cantando entre comillas? Porque es que ni siquiera llegan a cantar. A veces solamente suben el tono al final como, que estoy cantando. Y yo no le veo ningún sentido. Me parece que queda horrible.
Es que lo mejor, bueno, aparte había dicho que Anne Hathaway y los dos niños, pero Borat y la señora Barton, Sacha Baron Cohen y Helena Bonham Carter, son
La
un
señora
alivio,
Barton me gusta.
es un alivio cómico bastante importante, son muy divertidos.
En
Y
la.
claro, sus escenas tienen coreografía.
Sí.
Entonces, eso, aparte de que los personajes son tan ruines y tan despreciables que son graciosos, pues son quizás los momentos más logrados de toda la peli.
Que para mí su canción primera se hace un poco larga, pero
Pero al
luego
menos
vuelve a
pasan
aparecer
cosas.
y no sé. Y se van moviendo y no
Sí,
sé qué.
dinamismo.
Pero realmente parece casi de otra película, porque las demás, no sé, es gente mirando a la cámara y ya. A mí que le dieran a Hugh Jackman el Oscar de mejor actor, que no se lo van a dar,
No, por
pero
favor, no.
a mí me parecería mal. Directamente.
Estoy totalmente en desacuerdo.
Porque...
antes se lo doy a Ben Affleck.
No, no sé si estará nominado.
No, no está. Pero antes se lo daría.
Hemos demostrado bastante ignorancia en el pasado en el tema de las nominaciones.
¿Por qué?
Porque siempre nos equivocamos.
Ah, sí, pero ¿por qué?
¿Por qué lo digo?
Sí.
Ah, no, me estaba acordando de lo de Little Miss Sunshine y también que... y que Jennifer Lawrence está nominada como actriz principal. Y nosotros dijimos que no, pero es porque los Globos de Oro no. Entonces, bueno, nos liamos un
poco. Estamos muy puestos en el tema.
No, pero es
eso, yo sé que Ben Affleck no está nominado y yo antes que dárselo a Hugh Jackman en este papel se lo doy a Ben Affleck, precisamente porque no está nominado.
Y bueno, ya sabemos que los premios, todos los premios en general son bastante justos.
Yo lo quiero para Bradley Cooper.
Ya.
Que aparte es muy mono. Pero eso sí, que se corte el pelo, por favor.
Que el otro día vimos la entrega de los SAG un poco.
Esos pelos, ¿no? Bradley Cooper, pasa por la peluquería, por favor.
¡Qué pelazo! Que, por cierto, ya que está, no veáis nunca la entrega de los SAG porque es una mierda.
Muy aburrida, sí.
Dicho eso, vamos a pasar a la otra película que nos tocaba esta semana, que es de otra persona que también hace lo que quiere hacer, que es Michael Haneke y que es Amour. Amour, que como he dicho es una película de Michael Haneke, director y guionista de la película. Está protagonizada básicamente por Jean-Louis Trintignant y Emmanuel Riva, no. Aunque hay algún actor más como Isabel Huppert que hace de La Isla de los Dos.
A mí me recordaba a veces a Meredith Grey,
okay.
Con 10 años más.
A mí me recordaba a... la rubia de Perdidos.
¿A Juliet?
No sé por qué. En fin, dichos esos comentarios tan profundos...
No se parecen nada cuando ves una foto de cerca.
De la ninguna de las dos, gracias a Dios.
Pero a Meredith sí se parecía con la coleta.
Vale, me parece...
Y además, como no le hacían así primeros planos...
Bueno, ¿qué va la película? Pues de un matrimonio en Francia y ella se pone enferma. Tienen ya una cierta edad, por cierto, o sea, 80 años, bueno, ella se pone enferma, tiene un ataque y se queda paralizada la mitad del cuerpo y bueno, pues
progresivamente
va a empeorar. Ese es el inicio de la película y la película es el día a día del marido cuidando a su mujer, básicamente. ¿Sí? Y el escenario casi único es la casa de los dos. La verdad es que me daba bastante pereza ver esta película. No sé si solamente por los trailers que había visto y demás, o por unas sensaciones de estas que tienes a veces que no sabes por qué. Pero al final me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Me ha parecido que es una muy buena película. Las interpretaciones, por fuerza, si no eran buenas, la película no iba a ser buena y son excelentes. El guión está muy bien y la dirección también, aunque tengo que decirlo, el estilo de dirección de Haneke se basa en esta película en el plano largo y para que las cosas, bueno, para que haya que ocurrir una reflexión sobre lo que está pasando y cosas, detalles, y un par de veces, claro que no sé cuántos planos hay en la película, entiéndeme. Igual hay 1000. Pues dos veces o tres, no sé, me llamó la atención que decía, y no estoy seguro de para qué estamos aquí ahora mismo, durante tanto tiempo. Un par de veces que me quedé así como, no, aquí no lo veo. Pero es, en fin, eso es un detalle. Entonces, bueno, es que tampoco tengo mucho más que decir. Me parece que es una película que a lo mejor no le va a gustar a mucha gente, que va a haber gente que va a decir, oh, esto es un coñazo. Vamos, y lo sabes. Lo que pasa que, bueno, hay que estar en el momento para verla, yo creo. Tampoco te la puedes ver en plan, voy a ver esta por ver. Y yo creo que si llegas a conectar con la película, lo cual yo creo que es, y con los personajes, que yo creo que es fácil porque en las primeras escenas se caracterizan muy bien ellos y su relación. Y voy a robar una frase que podrías decir tú. Y son muy monos.
Sí, son monísimos.
se quieren, para entendernos. Mucho tiempo queriéndose y se siguen queriendo. Hace que conectes con ellos y sientas cuáles son sus problemas. Tienen sus cosas, pues como todo el mundo, pero bueno. Y el final de la película me gustó bastante. Y lo que pasa antes, no sé si me gustó o no me gustó, pero dejó un poco para allá.
Era lo que quería.
Ya me imagino. Tiene cierto cambio, no diría tonal, pero tiene cierta, obviamente por la evolución del argumento, tiene cierto cambio en el último tercio de la película que hace que sea un poco más sufrida de ver. Pero bueno, es porque han conseguido durante el resto de la película, lo que ha pasado antes, que te importe lo que está pasando. A mí me ha gustado.
A mí me ha encantado. Tenía mucho miedo de verla, además de pereza, porque Haneke es un autor muy retorcido y me daba miedo.
¿Vale?
Emocionalmente. Que no digo que no haya conseguido cogerme el corazoncito y estrujarlo, pero me ha gustado la forma en la que lo ha hecho. La dirección me parece estupenda y entiendo que esté nominado como mejor director, aunque yo sea muy fan de la Bigelow. Pero casi que lo acepto, que esté él. Tiene una dirección muy sobria, muy calmada, pero tiene mucho contraste porque te parece que la cámara está siempre distante, pero al mismo tiempo es como no se retira, es muy intrusiva aunque se mantenga a distancia. Y me gusta muchísimo su dominio de lo que está pasando fuera de plano, de no enseñártelo.
Sí.
Y también el de dejarte la cámara ahí quieta en momentos en los que tú preferirías no estar. Lo consigue muy bien. Los dos actores están geniales. Y ella está nominada. Y me parece una pena que no esté nominado él también porque está fantástico.
A mí me llamó la atención que solamente la nominaran a ella. Quiero decir, si te vas a poner a nominar, deberías nominar a los dos.
Está muy bien, muy bien. Es una historia de amor, y de amor muy fuerte.
Así se llama la película.
Sí. Y me encantó porque es una historia de amor de esas que te crees que los personajes se quieren. Y te lo demuestra con pequeñas cosas, pero es eso, es que son súper monos y tienen momentos de muchísima ternura. Y,
pero también te parecen reales.
Sí, sí, es como muy, muy, muy humano todo lo que ocurre realmente. Y creo que esa es una de las fuerzas de la película y de lo que te puede hacer sentir.
Uh-huh.
Me fascina cómo mezcla la ternura y la amargura, y que es una historia de amor, pero a veces también es un poco terrorífica por lo humana que es. Me sorprendió muchísimo y me alegra mucho que la cata de Peris me haya obligado a verla, porque fue una experiencia que disfruté. A nivel emocional, intelectual, personal, me gustó. Muy inspiradora.
Y te voy a preguntar yo una cosa que me acabo de dar cuenta ahora. ¿A ti qué te parece el principio de la película?
¿Que empiece por donde empieza?
Sí.
Me parece...
Y el estilo. Es un poco como diferente del resto de la película, me da la sensación.
Me parece acertado porque ya sabes cuál es el final, o sea, eso no...
Sí, pero
no vamos
claro,
a...
es en plan, bueno, ya vamos a quitárnoslo de en medio.
Sí, no,
ya...
no vamos a hacerte creer que al final hay una sorpresa.
¿Qué va a pasar?
El final es este.
Me había olvidado de la primera escena porque casi me parecía que no era de la película. Y eso me había llamado.
Además que empieza muy de golpe. La película, por cierto, banda sonora, tiene... No tiene...
A veces
tocan
el piano.
Sí. Tiene música diegética.
¿Cómo
está sonando
esa palabra?
Ahí, sí. Y muy contada. Títulos de crédito, silencio. Títulos de crédito finales, silencio.
Eso me pareció súper agobiante. No sé por qué.
Y el principio es abrir la puerta. Abro la puerta, bienvenido. Esta es la historia que te voy a contar. Era un poco así, por eso me gusta.
Ahora que dices lo de la música, tengo que confesar, no me había pasado nunca, pero claro, tampoco recuerdo ninguna otra película en la que haya ocurrido. Y es que los créditos iniciales y los créditos finales no tengan música, me puso ya directamente en un estado. Y me agobió un poco. Esa sensación de que no hay película en la que los títulos de crédito no tengan canción. Ahora que hablábamos el otro día de lo importante que es la canción de los créditos en James Bond, o que últimamente las películas casi no tienen ni créditos. que aquí hay créditos, pero es una pantalla negra con letras blancas y no hay nada. Y te sientes un poco extraño.
Sí, no estamos muy acostumbrados a que no haya banda sonora en las pelis. Y en esta, pues eso, mantiene ese tono de realismo.
Uh-huh.
¿Qué hay, qué música le puedes poner a ciertos momentos? No puedes poner ninguna.
No, perdona. Tú sabes que esta película hecha en otro sitio podía haber, o por otra persona, podía haber tenido música en muchos momentos. Sí, pero
pianitos de esos que odio.
Hubiera sido un error.
Sí.
Porque no hace falta, pero
y no hay música, y eso que ellos eran profesores de piano. O sea, la música que hay es porque está el piano ahí o porque escuchan algún CD.
Bueno, él también era profesor de piano.
Creo que sí.
Es que yo no lo sé seguro. Sé que sabe tocar el piano y sé que ella lo era. No.
Más la primera vez que los ves están fuera.
Sí.
Es una pareja que, claro, 80 años y viven juntos, disfrutan su presencia, salen a hacer cosas, son activos. Entonces, pues, cosas de la vida, pues, duele. La película duele.
Tiene hasta algún momento, si no hubiera tenido ninguno, hubiera sido peor. Tiene hasta algún momento cómico, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Porque a mí eso me suele molestar mucho, cuando una película intenta ser realista, que sea todo drama. Y bueno.
Y los que la habéis visto, el momento en que cuenta la historia de la postal, con las flores y se siente bien, y las estrellas y no, y que dibujó la postal de estrellas, y después continúa la peli, eso es. A mí eso fue puñal.
Sí.
Por la espalda.
Y desde luego es una historia de un hombre al que le gusta contar historias a la mujer y la mujer le gusta escucharlas. Y bueno, yo creo que nos podemos despedir de Amour, no sin antes decir Paloma, la rata del aire.
¿Por qué?
Porque no encaja nada con el tono de la película.
¿Cómo que no? ¿Dejas?
No.
Ah, lo de Paloma.
Lo que he dicho yo.
Ah, vale, me matas.
Porque, lo que he dicho yo.
Los simbolismos de la paloma y también la casa también como...
Sí, sí, yo digo lo que he dicho yo. No encaja nada con lo que estábamos hablando y a mí me gusta romper un poco la tensión.
Vale.
Y ahora vamos a hablar de qué vamos a ver la semana que viene.
Ah, sí.
¿Qué vamos a ver la semana que viene?
A Bestias del Sur Salvaje y
Life of Pi.
Sí.
Eso es lo que vamos a ver. Agua y animales.
Sí, vamos de fábulas y metafísica.
Y cosas extrañas. Yo, por ahora, así como en general, estoy bastante contento con el resultado que estamos teniendo con las nominadas a los Oscar y tengo la sensación de que otros años no hubiera estado tan contento.
No.
Me parece que hay buen nivel. Ahora, la que le den el premio, ¿no? Pero bueno, no sé. En general son películas que me parece bien que estén reconocidas. De hecho, la única película que no me ha gustado ha sido Los Miserables.
Ya, pero entiendes que esté ahí.
Lo entiendo, pero no por calidad.
Porque son muchas, si fueran 5 no estaría.
Pero no por calidad. No, la nominarían a...
Ya, pero con mejor película, si fueran 5 no.
A mejor canción, porque tiene una canción nueva que no está en el musical original.
Tenían que ponerla porque si no...
La pusieron para eso.
Exactamente.
Dice, por lo menos nos llevaremos una nominación, espero. Que ni siquiera sabemos cuál es ahora mismo y...
Creo que lo leí o lo escuché en algún sitio, es una, si no me equivoco, me vais a perdonar, pero nunca he visto el musical, es Suddenly y es una que canta Hugh Jackman.
Ok.
Es cuando canta así, bueno, que le apareció Corset de repente y su vida cambió, uh-huh. No sé qué.
Que dicen que no aporta mucho.
No, no aporta nada realmente.
Y...
¿Cómo? Lo malo de musical este sin diálogos y cosas es cuando los personajes se ponen a cantar solos, que para mí es el mismo efecto de cuando un personaje está en una peli y se pone a hablar consigo mismo.
Sí.
Eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso a mí no...
O cuando hablan dos personas y uno está mirando por la ventana. O se da la vuelta directamente y se pone a mirar a otro lado. A eso me encanta. En fin, pues nada. Dicho eso, nos vamos a ir a la cocina. Y vamos a empezar esta semana la cocina hablando de un par de programas de televisión. Uno que no es nuevo y otro que sí. Pero ya sabéis que de lo que solemos hablar aquí es de cosas que son nuevas para nosotros y que podemos recomendar o hablar de ellas. Empezamos con Gordon's Great Escape, que es un programa de Channel 4 tiene o tuvo dos temporadas en 2010 y en 2011.
Uh-huh.
Y que básicamente lo que tiene es a Gordon Ramsay como protagonista.
De viaje.
Que se va de viaje. En la primera temporada son 3 episodios de 1 hora en los que cada uno de esos episodios visita una parte diferente de la India. En plan, quiero ver cómo es la comida india auténtica.
Uh-huh.
Esto obviamente viene porque en el Reino Unido, en gran parte por las cosas de las colonias, antiguas colonias indias, en parte porque hay muchísima inmigración de la India, pues es muy popular. Y dice, pues voy a ver si sabe así, como lo hacemos nosotros, o cómo es la uh-huh. realidad. Y bueno, va visitando diferentes sitios, diferentes zonas del país, y va aprendiendo cómo se hacen diferentes platos. En este primer episodio que vimos nosotros,
sí.
le toca cocinar en un tren, uh-huh. en marcha.
¿En el desierto?
Está en el desierto. También en una jungla donde le enseñan cómo se hace un chutney muy especial.
En una boda.
Con las cabras rellenas de pollos, rellenas de codorniz, relleno de huevos cocidos. Con arroz. ¿Qué te ha parecido el programa?
Me ha gustado porque me gusta Gordon y no es el típico programa de viajes que nos muestran hoteles y ciudades bonitas, sino que realmente se va en busca del auténtico y bueno, lo consigue transmitir. Me gusta cómo se atreve con todo, cómo tiene un interés real en aprender.
Fuck me.
Me gusta verlo sufrir porque no conoce el idioma y lo dejan solo en una cocina, no se puede entender con la gente. Y bueno, que al final prepara él la comida en una cena organizada por una blogger, bueno, una crítica culinaria que es amiga suya, famosa en la India, y tiene que preparar una comida típica de allí a ver qué tal le sale.
Uh-huh.
Está bien porque realmente un viaje al corazón de
sí,
de
desde
la
luego.
India.
A mí lo que me llama mucho la atención y también a él es lo de que hagan la comida en el tren.
Sí.
Que no es congelada, que no es calentada en microondas. Entre otras cosas porque no tienen,
uh-huh.
vamos a decir las cosas como son, pero está, bueno, dice en inglés, fresh,
sí.
hecho en el momento y...
Comida de verdad.
Y dice, esto está buenísimo. Y se lo ponen a todo el mundo
uh-huh.
para comer. Y dice...
Aquí pues, viajas en el AVE y tienes que ponerte ahí en el bar y te dan un sándwich frío, pagas sí. un montón. Y claro, con lo que pagas en el AVE y además tienes que pagar el sándwich luego. Sándwich y Coca-Cola, 10 euros más o menos.
Bueno, no sé lo que valdrá en la India, pero te aseguro que 10 euros no vale.
No.
En ese tren en el que iban, no. Y eso que estaba pensando, digo, yo creo que no hay muchos trenes normales que tengan cocina, o si hay alguno, cosa
no.
que dudo bastante.
Creo que son esos que tienen historia.
Sí.
Los de Agatha Christie, que ahora no me acuerdo.
¿El Orient Express?
Sí.
Los de Agatha Christie. No sé si tenía más de uno, yo sé el del Orient Express.
Sí, ese, ese.
Ay, cómo me gustaba a mí.
Sí. A mí también.
Y me gustaba una película que hicieron de esa, Lorraine Express.
Yo películas no sé si he visto.
Y Asesinato alguna. En el Nilo también.
Pero los libros sí me los leí un montón. Tenía colección.
¿Cómo acabas hablando de Agatha Christie empezando con Gordon Ramsay, eh?
Comida de trenes.
Y mira, vamos a pasar a otro programa diciendo que uno de los personajes culinarios que aparece en este programa está relacionado con Gordon Ramsay. De hecho, fue el que le entrenó.
Sí, su tutor. Su
maestro.
My master.
Oye, gozo, ¿eh? Y bueno, el programa del que vamos a hablar es MasterChef Australia, 2 puntos, The Professionals.
Uh-huh.
Es decir, por si acaso no habéis visto ninguna versión de Professionals, que creo recordar que solamente hay la inglesa.
Sí.
Y que es un coñazo con una catedral, igual que todos los MasterChef. Lo uh-huh. siento, ingleses son horribles. Básicamente es la versión de MasterChef de Top Chef. Es decir, MasterChef, pero con cocineros de verdad.
Uh-huh.
Esta es la versión australiana. Y contento de decir que es bastante mejor que la británica.
Sí, más dinámica. Y la gente, bueno, no parecen robots.
No.
Tienen sentimientos, reaccionan a las cosas.
Sí, y es que... Es que realmente es llamativo. Y bueno, incluso el montaje y todo eso está más cerca de Estados Unidos.
Sin llegar
ahí, porque ya sabemos que a Estados Unidos les gusta.
También son más largas las temporadas.
No sabemos si esta de los profesionales va a ser tan larga, pero por el ritmo de emisión, que es 1 al día, cada semana o 4 días a la semana, no estoy seguro, pero tiene pinta de que va a ser como todos los MasterChef Australia, que es de 40 y tantos, poco americano.
Sí.
Hemos visto 3 por ahora, y una de las razones por las que comparado, por ejemplo, con el MasterChef americano, dura tanto la temporada es porque, por ejemplo, hay una prueba en un programa y la prueba de eliminación es en el siguiente programa, uh-huh. todo entero.
Sí.
En vez de las dos cosas en uno. Uh-huh. Y ya, así por lo pronto, iba a durar el doble. Y bueno, la persona que es un poco el Gordon Ramsay de este programa es también un chef bastante famoso, que tengo que decirlo, yo no le conocía antes, pero por lo que hemos podido ver sobre él, es un chef muy importante.
Sí, que lo es.
Su nombre es Marco Pierre White, que es británico. Se le considera el un poco el padrino de la cocina moderna. Un poco también el, como ponía en la ficha de la Wikipedia, l'enfant terrible del mundo culinario del Reino Unido. Y además es famoso por haber entrenado a Gordon Ramsay o a Curtis Stone, que es el presentador actual de Top Chef Masters.
El rubio.
El rubio de los pelos para arriba, que es australiano.
Y cocinero.
Y cocinero.
Bueno, chef.
Y de hecho, bueno, este White, de hecho, se le considera el primer celebrity chef. Primer que dijeron, ¿no? Todo el mundo le conoce porque salía en la tele y por sí. cosas de estas.
Nosotros hemos llegado tarde.
Hemos llegado tarde,
que pero pensábamos bueno. que había empezado todo con Gordon Ramsay.
Para nosotros sí, somos de la generación siguiente.
Que sí que es un poco Gordon Ramsay en moreno, pero claro, es muy serio y inspira mucho respeto, pero también muy educado.
Sí, es que hay una diferencia, aparte de las palabrotas. Que es una cosa que me encanta, es que siempre me divierte. Es muy serio, es muy estricto y tiene los estándares muy altos, pero al mismo tiempo tiene como igual de presente el lado más amable y siempre con más respeto y no sé, lo que dices tú.
Aunque como se definió en el primer programa con relación a Gordon.
Sí, le dijeron el chef que hizo llorar a Gordon Ramsay y que luego él dijo, pero él se hizo llorar. A sí mismo. Igual que tú te harás llorar a ti mismo. Yo me imagino que en estas relaciones de maestro, pupilo, en el mundo de la cocina habrá mucho de frustración y de, no digo lloros, pero bueno, puede que sí,
sí.
Por parte de los que están aprendiendo, porque la mayoría de los cocineros, sobre todo los que tienen un cierto estatus, tienen una fama merecida de tener, bueno, un carácter fuerte.
Y también todos han empezado desde abajo.
Sí, o sea, el que ha empezado de lavaplatos, prácticamente, muchos que ni siquiera han ido a la escuela sí. de cocina, y entonces ellos dicen, oye, yo voy a dar las cosas fáciles a los demás. El otro presentador es uno de los que también hemos visto en otros programas culinarios de Australia.
Junior MasterChef, el señor del pañuelo.
En Junior MasterChef era presentador, no es el de MasterChef Australia. Y en Junior aparecía alguna vez
bueno,
invitado.
Bueno, que lo he visto ahí.
Sí, vale.
El hombre del pañuelo.
Sí, eso es. Matt Preston.
Es una canción cutre española, ¿no? Lo del pañuelo.
El baile del pañuelo.
Ya, vale. No hace falta que me recuerdes más.
Grandes celebrities españolas como Leonardo Dantes.
Vale, ya está.
Así somos en España. Eso básicamente es una versión mejor del programa británico. No me extrañaría que llegaran a hacer el programa en Estados Unidos. Lo que pasa es que existiendo Top Chef
y Top Chef Masters
que no es igual, porque si MasterChef tiene una cosa distinta de Top Chef es que tienen la ronda de eliminación y entonces los que pierden tienen que volver a cocinar y ahí es donde pierde una persona y en Top Chef, bueno, es diferente.
Sí. Yo, puestos a hacer adaptaciones, remakes o a comprar formatos, que hagan el Junior MasterChef Estados Unidos ya.
Sí, que eso sí que me extraña que no lo hayan hecho.
Es que aparece en la Wikipedia como un proyecto, o sea, lo plantearon hace años, pero no ha salido, no sé por qué. Son muy monos.
A lo mejor es por temas de niños que puedan tener en Estados Unidos. Algún tipo de reparo que pueda tener la Fox, que es ahora la única que lo puede hacer realmente.
No por sé. Horarios, no le sale rentable porque los niños solo pueden estar un número limitado de horas.
No lo sé. ¿Qué cosas tienes? No tengo ni idea. El MasterChef Australia ya estaba en un número de horas,
sí.
O sea que... En fin, bueno, pues nada, eso tenéis ahí, dos programas nuevos para nosotros y ya nos contaréis a ver si los habéis visto o qué os parecen. Y para terminar, pues os contamos una recetita.
Del libro de Jamie Oliver, el de las comidas en 15 minutos, que ya habíamos comentado que habíamos visto los programas.
Uh-huh.
y que Dani lo compró de ofertón en Amazon.
Sí, tuvimos suerte porque el libro normalmente valía alrededor de 22-23 libras y le vimos por 7 uh-huh. en una de las tiendas que venden en Amazon y dijimos, pues, ¿por qué no?
Añadir al carrito dibujado.
Por supuesto. Y la verdad es que el libro está chulo. Así quiero decir, la edición.
Sí, tapa dura, muchas fotos, a toda una página, color, bien bonitas.
Eso es una cosa que yo aprecio, que tengas, bueno, aparte de tapa dura y sobrecubierta, es que siempre queda bonito, que tengas la receta en un lado y toda la página de al lado es una foto.
Sí.
Y eso es, la cocina es sobre comida. Y si no hay fotos de la comida, vamos mal.
Aparte de que ves la foto y dices, uy, pues me apetece prepararlo, es que te sirve de guía. Quiero que lo que estoy preparando se parezca un poco a algo y si no tienes referencia, pues un poco complicado también.
Sí, es un poco complicado. Efectivamente. La receta que vamos a comentar es una ensalada, que ya os comentamos hace un par de programas que estamos muy ensaladeros. Uh-huh. Hoy vas a hacer la ensalada, por cierto.
¡Otra vez!
Que lo sepas.
¡Jo! Y... ensaladas son muy buenas. Nutritivas, saludables y refrescantes.
Parece un anuncio. Esta es una ensalada que más o menos te preparé yo un día. Uh-huh. Digo más o menos porque había alguna cosa que no había y ya sabes que a mí me gusta... Pues bueno.
No te detiene nada.
No. ¿Me falta esto? Pues he hecho otra cosa.
Pues pongo el otro.
Es una ensalada de pollo tica, lentejas, espinacas y naan, que es un tipo de pan indio, uh-huh. si no estoy equivocado. Bueno, primero, un cambio que voy a quitarme de encima. Yo no le he puesto pepino.
Porque no nos gusta.
No nos gusta el pepino. Entonces, en vez de pepino, puse calabacín. Que sí nos gusta, en crudo. Estoy hablando. El pepino tampoco me gusta cocinado, pero quiero decir...
¿Pepino se cocina?
Es buena pregunta. Pico.
Pero eso es no. Escabechismo, ¿no?
Es otra cosa, sí. Una escabechina. Y bueno, lo que se necesita, os voy a comentar, es para 4 personas. 2 pechugas de pollo sin piel. 2 cucharadas de pasta tica. Eso, obviamente, no lo tenía. Uh-huh. Yo usé nuestra salsa hoisin.
Vale.
Que últimamente, pues la voy usando con diferentes cosas para ver si la puedo aprovechar. Que ya hablamos de ella en otro programa. Uh-huh. Así que si queréis escuchar alguna cosa sobre ella, pues podéis buscarla en el blog. 4 champiñones. 4 cebolletas. Bueno, es lo de siempre. En Inglaterra y Estados Unidos son las spring onions. No hay un equivalente exacto en España. Son cebolletas, pero son cebolletas que no han llegado a engrosarse en la parte del final, de la raíz. Si os hace ilusión, que es lo que hago yo últimamente, la que no le gustan a nadie,
sí,
son
claro,
las que cojo yo.
Porque las cebolletas las venden de 3 en 3, no va por peso. Entonces, claro, estás pagando 1 euro, puedes coger 3 gordas y nosotros cogemos los 3 palitos.
Exactamente.
Son, obviamente, las que no quiere nadie.
Exactamente.
Porque estás pagando de más.
Sí, eso es. Pero es mi capricho. Okay. Me gusta que estén las rodajitas esas iguales.
No te prives de ningún capricho, cariño.
De suficientes caprichos ya nos privamos. Un chile rojo que no esté desecado ni nada. Esto es
fresco.
Si no tenéis, que yo no tenía porque a nosotros no nos gusta excesivamente el picante, pues puedes añadir cualquier otra cosa según el nivel de picante que te guste. También necesitas 1 cucharada de semillas de mostaza. Eso sí que tenemos.
Uh-huh.
1/2 cucharada de semillas de comino.
Uh-huh.
Aceite de oliva. 1 bote de lentejas de esas que vienen en tarros ya cocidas. Es mejor que cocines tú un poco, no echarlas en un plato y comértelas calentadas al microondas.
Depende de lo triste que
pero
estés.
Pero vienen bien porque ya están prácticamente hechas y te vienen muy bien para hacer ensaladas, por ejemplo.
Uh-huh.
1 tomate madurito. Vinagre de vino, 1 ramillete de cilantro, esto es un poco así, pero sí, con sus tallos y sus hojas, 2 limones, 4 cucharadas de yogur natural sin grasa, desnatado.
Y sin azúcar.
1 cucharada de anacardos, que no tenía, así que usé almendras, vale. Por usar otro fruto seco, pero me imagino que cacahuete uh-huh. o otra cosa valdrá. 1 cucharada de chutney de mango, esto suelen vender tarros.
Uh-huh.
1 cucharada de cúrcuma, 2 panes naan.
Podéis sustituirlo por pan pita, no es lo mismo, porque el naan lo caliente se queda un poco más crujiente, pero vale.
Sí, o incluso tortillas de estas que se usan para la comida mexicana, igual también podía ser un sustituto.
Chapata cortada muy fina y tostada.
200 gramos de espinaca, aquí usa baby spinach, o sea, es una variedad que es más pequeña en las hojas, uh-huh. pero también podéis usar espinaca normal. medio pepino, que en este caso ya os he dicho, que nosotros usamos medio calabacín, una zanahoria y 30 gramos de queso feta. Bueno, habéis apuntado ya todas las cosas que tenemos que usar, ¿no? Que son bastantes. Empezamos con el pollo, lo ponemos en una hoja de papel de horno y lo salpimentamos y ponemos la pasta tica, que bueno, en mi caso fue la hoisin. Lo mueves bien, sin tocarlo hace la gente. Yo a veces lo toco y después me lavo las manos. Y después lo tapas con otra hoja de papel de horno. Le damos golpes con un mazo hasta que se queda más o menos de 1,5 centímetros. O sea, ten en cuenta cuando cojas esa pechuga de pollo, que es pechuga de pollo entera, no son filetes. Aunque si lo compras en filetes, pues bueno, también vale. Pero bueno, en este caso los golpes es para que se meta bien todo el sazonado en el pollo y aparte para que se cocine antes. Una vez que lo tienes bien golpeado, pues lo tienes que meter en la sartén con un poquito de aceite, las pones las dos pechugas en la sartén y aparte con ese pollo pones los champiñones partidos por la mitad. Le vas dando la vuelta cada 3 o 4 minutos y lo terminas quitando pues cuando esté bien tostadito por fuera. No tiene que estar quemado obviamente, pero tiene que tener bien de color tanto los champiñones como el pollo. Después en esa misma sartén echas la cebolleta y el chile, si lo estás usando, bien finito. Y lo pones ahí a calentar con otro poquito de aceite. Lo dejas que se empiece a cocinar con las semillas de mostaza y las semillas de comino. Cuando estén bien tostadas las especias y ha empezado a salir el sabor, echas ahí las lentejas, a las que les has quitado un poco ese agua que viene dentro del bote, y los dejas que se cocinen un poco a fuego fuerte. Al principio le vas dando la vuelta, le vas moviendo, y cuando ya estás 2 o 3 minutos con ello al fuego, lo apagas y lo dejas ahí, con el mismo fuego, que se quede un ratito. Y aparte le añades la sal, la pimienta y un chorrito del vinagre. Esto lo remueves todo y lo dejas reposar. Después lo que vamos a hacer es el anillo de la ensalada, y para ello cogemos el ramillete que teníamos de cilantro y cortamos los tallos. Y les echamos, bueno, Jamie en este programa usaba mucho el robot de cocina, que lo picaba todo tan perfectamente,
sí.
O la batidora esta que tenía. Yo obviamente lo eché en un recipiente con la batidora normal y corriente. También echamos el jugo de un limón, el yogur que teníamos, los anacardos, o en mi caso lo que eché fue las almendras, el chutney de mango, la cúrcuma, y después lo que hacemos es batirlo todo junto hasta que quede suavecito y sin trocitos. Y eso va a ser el aliño de la ensalada, que está bastante bueno, aunque...
Sí, fue lo que más me llamó la atención cuando vimos la receta.
Y yo no hubiera pensado. Después lo que hacemos es coger una sartén y calentar ahí el pan para que quede bien crujientito. Y entonces preparamos ya la fuente de nuestra ensalada. Pones la espinaca y echas encima las lentejas. ¿Esto qué va a pasar? Las lentejas todavía tienen calor residual y al echarlo encima de la espinaca se van a medio cocinar. Si alguna vez habéis hecho espinacas, sabéis que echas unos cuantos puñados en una sartén y al cabo de 5 minutos no queda prácticamente nada, porque son todo agua. No va a pasar tanto, pero bueno, como las lentejas están calientes, se van a medio cocinar. Entonces eso, echas las lentejas sobre las espinacas. Después lo que tienes que añadir es la zanahoria y el calabacín en nuestro caso, que se hace muy bien con el pelador este rápido.
Sí.
Y vas sacando tiras que son bastante anchas en general.
Sí, que es el pelador de patatas, pero no el que parece un cuchillo, sino el que parece una maquinilla de afeitar en la forma.
Sí. Bueno, pues eso lo echamos todo encima de las lentejas. Después cogemos el pollo y le cortamos también en trocitos, pues como de medio o 1 centímetro, depende de cómo te guste. También los champiñones. Y lo ponemos todo en la misma ensaladera. Echamos un poco de ese queso feta o el queso que tengáis que sea así parecido. De esto que en vez de partirlo, lo vas deshaciendo con los dedos. Lo pones todo por encima y ya solamente te queda echar el aliño. Para cuando vayas justo a comer. Echas el aliño encima y queda muy bueno.
Queda muy bien. Es una ensalada tibia.
Sí, porque las lentejas están medio calientes, champiñones y el
pollo. Es muy completita y es muy rica. Que ahora en adelante, cuando no tengamos recetas, os traeremos una del libro de Jamie Oliver.
Sí,
Porque sí. Sabemos que hay algunos a los que la sección de cocina pues le tiene interés especial, más que al resto del programa. Así como hay otros que le interesan las series y no la cocina, y bueno, tenemos un poco para todos, que no está mal.
Sí, somos un magazine. Nada más, con eso terminamos con la cocina.
Y cuando acabas la cocina y la comida, pues toca sobremesa.
Sí, primero ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
Vale.
Alerta de espionaje, alerta de espionaje. ¡Intrusos! ¡Intrusos!
Ahora escuchad. Nos hemos colado en este podcast y encontrar cortes para WhatsApp es prioritario. Íñigo, súbete a ese tejado y controla los tiempos. Vigile desde ahí el grupo.
Allá voy, sin problema.
Capitán Garcius, tú y Chalencinas, buscad pifias y coladas a lo largo de toda la edición.
¿Me llevas?
Agárrate bien, Casanova.
Adrián Hidalgo, tú busca entrevistas para conocer mejor los podcasts.
Va por ti, Sun.
Anaís, deja un mensaje para los oyentes de este podcast. Necesitamos su ayuda.
Será un placer.
Ángela Dini, tú obstaculiza al oyente de esta promo para que no la pase hacia adelante.
¿Habéis visto el vídeo que se ha mandado que se ha dicho que tenía que ver?
Javi Boardía y Jesús Tudela, permaneced en la retaguardia. Y vigilad a Ángela Dini, es inestable.
¡Me apunto!
Me pone un café, pero mientras que lo va echando, me pone una cerveza.
¡A ambas cosas!
Jesús Estepayón, nos quedaremos aquí esperando los cortes graciosos y los verdes. ¿Andrea Sisona?
Sí, Sune.
Destripa.
Esto es un mensaje para los oyentes de este podcast. Si desean que su podcast favorito salga en POSAP, solo tienen que enviarnos un corte de un trozo que sea divertido, interesante o una cagada a posap@gmail.com. Y recordad, POSAP se escribe con dos P's.
Escúchanos en posap.com, iVoox o iTunes. Nuestro Twitter, @WhatsAppTeam.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Ya estamos en la sobremesa y vamos a comentar los mensajes que nos habéis dejado. ¿Empezamos por Twitter?
Pues mira, no. Vamos a empezar diferente. Empecemos por el blog, por ejemplo.
Vale, pues vamos a empezar por el blog. Tú el caso es llevarme la contraria.
En el blog tenemos a Fernando Arriaga Hardison, que nos corregía lo que comentábamos antes, que no nos enterábamos de nada de las nominaciones. Nos recordaba que Jennifer Lawrence está nominada como actriz principal en los Oscar y que se las tendrá que ver con Jessica Chastain y que en secundaria se las tendría que ver con Anne Hathaway.
¿Que va a ganar?
Claro, pero es que es eso, claro, como en los Globos de Oro hay categorías de...
Musical y comedia.
Musical o comedia.
El
comedia
Miserable
musical.
Es súper comedia.
Sí, pues muchas gracias por corregirnos. En Facebook tenemos a Alex Pacheco, que le pareció una locura, en el sentido positivo, supongo, el piloto de Utopía, y que nos recomendaba ver Ripper Street, porque en las series inglesas siempre salen caras conocidas agradables. ¿Quién sale en Ripper Street? No lo recuerdo yo.
No lo sé.
Iba a decir David Tennant, pero creo que es algo de Varsovia.
Sí.
Ya que sé tampoco lo he visto. No sé, pero vale. Una que tenemos pendiente, como muchas otras. En Facebook también tenemos a Nacho Toribio, que nos acaba de compartir hace un momentito el corto que ponían antes de la peli de Romper Ralph, que nosotros no lo vimos y que, mira, se ha acordado de nosotros y nos ha pasado. Muchísimas gracias. En cuanto acabe el programa lo voy a ver.
Sí, muchas gracias.
Ahora sí, vamos a Twitter. Empezamos con...
No, ahora no. Ahora vamos a... Vale, sí, venga.
Vamos a Twitter con Jesús73, Jesús Herrera, que dijo que le pareció muy divertida la canción de los spoilers y que siempre queda alguien por verlos, le parece un título excelente para un blog. Y se lo apunta.
Como luego lo use, le vamos a reclamar.
No, si algún día se anima a abrir un post, ojalá me anime yo a retomar el mío, pues que nos deje un recuerdo por ahí, una notita, una mención en el blog.
Eso.
Inspirado, homenaje.
Suficiente.
Copiado.
Da
igual.
Parece
bien. L. Mayorgas en Twitter, Luis F. Mayorgas, de Fuera de Órbita, nos dice que está muy de acuerdo con lo que decíamos de la polémica de Baratillo en el programa 51, hace dos programas, que era la de los fans de X son muy pesados, pero tú también. Básicamente.
En buen resumen.
Y que a él también le gustó Django.
Django.
Unchained. Aunque películas como Malditos Bastardos son más arriesgadas, que Django tiene más cohesión y es más divertida. Tomás Hernández nos saluda desde Chile y nosotros nos saludamos desde Burgos, España. Uh-huh. Nos gusta que nos digáis de dónde son. Mola.
Sí.
El señor Potazzi nos agradece la advertencia de bajar el volumen porque iba a empezar nuestro momento musical y le gustó que hubiese más tiempo de charla sobre pelis. Eso le gusta a él, que hablemos más de pelis. Aunque por ahí hemos visto, ya lo diremos luego, que se ha animado a ver The Following. Uh-huh. Así que igual también le interesará comentarios de series.
Oye, ¿qué es eso de coro de misa?
Bueno, porque era coro de misa, a mí me parece más que era...
Sí, los que se ponen con la guitarra.
Los guitarritas esos que se van ahí a las fogatas. Supongo que se refería a que no era una música estridente, que tampoco era para bajar tanto el volumen.
No, es por si acaso la letra, que siempre contiene alguna blasfemia.
Oh, no, es más que nada el tono de mi voz.
Ah.
Sí.
Lo decías por eso, yo
sí,
pensaba.
Sí, por supuesto. Daniel Roca, sobre la peli Two Mothers, de la que hablamos en la sección de cata de pelis, lo referente a lo que se veía en Sundance, decía que por la trama quizá podría llamarse Two Motherfuckers. Muy acertado. Y nos decía también que le parece que Utopía progresa adecuadamente. Eso,
tendremos que verlo.
Lo referente a nuestros temores. Tenemos ahí el segundo, no me he animado. Creo que antes veré el segundo de Revenants.
Ok.
Nacho Toribio también está en Twitter, Paiman815, que es de Central Perk Podcast. ¿Ves? No me sale nunca su nombre. El podcast de Friends. Que no es de Friends.
Cierto.
Hola, ¿qué tal? Bueno, nos decía que le había gustado la canción de los spoilers y, bueno, le dice que somos su podcast favorito. Me gusta. Gracias. Y, por cierto, a ver si sacáis vosotros el nuevo, que estoy esperando. El otro día se me actualizó el feed y se había resubido un programa viejo. Eso no me gustó.
Eso es falsedad.
Eso es mentira. Todo falso, todo mentira. Dijo que por fin había visto Silver Linings Playbook y que le había gustado mucho la sección de Sundance, que quería más cositas así. A mí también me gustó.
Uh-huh.
A ver si vamos viendo... Bueno, yo no sé, no lo encontramos de casualidad. Guille Time, que es Guille FNN en Twitter, sobre The Following, dice que meh. Y Los Miserables le parece una obra de arte con decorados cutres.
Eso es seguro.
Estamos de acuerdo, bravo.
En algo.
Está bien. Álvaro, que es Fiverr de 2012, dice que The Following es atropellada, pedante, todos son muy listos, el rollo de poda vergüenza y no ve talento por ningún lado. ¡Bravo! Otro.
¡Qué bien!
Me gusta. Yo pensaba que nos iban a atacar, pero esos ya salieron por otro lado.
O todos son muy listos o muy tontos, la
sí,
verdad.
Cierto. Pablo Morales94 en Twitter dice que menos mal que en The Following el prota es Kevin Bacon y no Liam Neeson, porque tras el final del piloto, con él seguro que no duraban ni una temporada del malo. Y eso es verdad. Al sí. Liam Neeson nadie le habla así.
Sí, Liam Neeson se pega con lobos.
Con un dedo. No le hace falta más. Ramiro Hernández, Ramiro H. Blanco en Twitter, dice que The Following es de lo mejor hasta ahora de la mid-season.
Lo
que
pasa,
tampoco ha habido mucho.
Ese es el tema.
O sea, no hay nada.
Es que con la temporada regular tal y como empezó, tan floja, yo creo que cualquier cosa parece buena.
Bueno, pero es que dice hasta ahora de la mid-season, que tampoco hemos tenido nada. Es como... Me hace mucha gracia ahora sí, durante el mes de enero, cuando leo un Twitter que dice «Es la mejor peli que he visto en lo que va de año». Bueno, no sé.
¿Cuántas has visto?
No sé, que solo llevamos un mes, tampoco gran cosa. Pero bueno, me gusta que os gusten cosas. Potazzi, eso, que nos decía que había visto el piloto de The Following y tenía buena pinta. Y que la seguiría. A ver qué tal el actor Polo. No sé a qué se refiere.
Yo tampoco. Explícate.
Se refería a... Bueno... Le gusta Kevin Bacon, pero no sé por qué le llama Apolo. Me he perdido ahí. Porque Podcast nos decía que sobre Silver Lining Playbook, que la actriz principal está enorme y buenísima, con mayúsculas. Totalmente de acuerdo.
¿Por qué no?
Y cuando yo digo explosiva, lo es tanto en la actuación como ella. Que aparte está muy divertida. Me gustó mucho.
Sí, la verdad es que está bastante bien.
Está muy bien.
¿Y con eso hemos terminado por esta semana?
una semanita más cumpliendo nuestro deber.
Y si quieren decirnos cosas o la semana que viene cuando escuchen nuestro programa y digan, pues si The Following es una obra maestra, quiero insultaros, ¿dónde
bueno,
pueden dejarnos mensajes?
Yo preferiría que no enviaran palomas mensajeras, porque ya sé que las palomas mensajeras están criadas de mejor manera y van a la universidad y eso, pero las palomas no me gustan de per se.
Muy bien.
Entonces preferiría los métodos digitales. Por
sí.
ejemplo.
Yo os doy material. ¿Queréis? ¿Os gustó The Following? ¿Os gustaron Los Miserables? Podéis meteros con nosotros.
Si os gustó The Following, podéis decirle a Nico que él está orgulloso de su obra.
Siempre.
Pero que no.
¿Cuándo no ha estado orgulloso de su
obra?
No
se ofende el comentario.
Si gusta Flash Forward.
Pues tenemos Twitter, que es Del Sofá Podcast, estamos en Facebook como Del Sofá a la Cocina, el blog es delsofalacocina.com, tenemos un email que es delsofalacocina@gmail.com, nos podéis dejar en el blog también audio comentarios, y eso, que os podéis suscribir en iTunes y en iBooks, y allí mismo también pues decir... Si dejáis comentarios allí, también los leeremos.
Uh-huh.
Y ponernos estrellitas, que a Nicolás le gustan las cosas brillantes. Y bueno, que eso va bien porque iTunes tiene así sus algoritmos y sus cosas. Y es más fácil que le salga a la gente en recomendados cuando busca. Y entonces más gente podrá venir a nuestro sofá y la fiesta será más grande y numerosa.
Aunque nuestra casa no es muy grande, pero siempre está bien.
El calor humano en invierno no está mal, dice.
No. Y bueno, pues... Vamos a despedirnos.
Vale.
¿Qué te parece?
Hasta la próxima semana.
¿Te ha gustado el programa?
Me ha gustado mucho, sí.
Bueno, pues la semana que viene podemos tener unas cuantas cosas. Es posible que hablemos de piloto de The Americans, de Do No Harm, de la nueva versión de House of Cards que va a estrenar Netflix.
Ok.
Hablaremos de Beast of the Southern Wild, de Life of Pi. ¿Quién sabe de qué hablaremos en la cocina?
A ver.
Y bueno, leeremos vuestros mensajes y todas esas cosas. Así que esperemos que os haya gustado el programa y que os gustara la canción del programa pasado, que un día de estos lo sacaremos como single.
Ok.
No va a tener cara B ni nada de eso, pero bueno.
Bueno, podemos hacer una versión para atrás, una diabólica.
Una en plan Stairway to Heaven.
Podemos ponerla, igual tenemos mensajes diabólicos y no nos hemos dado cuenta.
Yo creo que la voy a oír, ya no me vas a quitar eso de la cabeza. A ver qué decimos.
Y vamos a crear un culto.
¿Sí?
The Following.
Qué miedo.
Pavor.
Bueno. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!